Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado El Reino del Mesías, segunda parte, por el pastor Sujel Michelén.
Salmo 110, y vamos a leerlo completo otra vez. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Quién fue Melquisedec? ¿Y en qué sentido los oficios del Mesías se relacionan con este misterioso personaje? Bueno, eso es parte de lo que yo quiero que veamos hoy al continuar nuestro estudio del Salmo 110 que iniciamos la semana pasada. Ya vimos el reinado poderoso del Mesías en el versículo 1 y su reinado espiritual los versículos 2 y 3. Veamos ahora en tercer lugar el reinado sacerdotal del Mesías tal como se reseña en el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así como el versículo 1 comienza con un mensaje de parte de Dios para el Mesías, el versículo 4 comienza con un juramento. Dios le promete y le jura que él será sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese juramento no solo subraya el hecho de que Dios está determinado, que su promesa es irrevocable, sino también que Él está introduciendo un nuevo pacto en la historia de la redención. ¿Y qué es un pacto? La Biblia nos dice que un pacto es una promesa de Dios que Él ratifica, que Él asegura con un juramento. El mero hecho de que Dios lo diga, eso lo hace seguro. Pero Él condesciende con nuestra debilidad, de modo que no solo promete, sino que también jura. Ahora, en el caso del Salmo 110, esa promesa jurada de parte de Dios es dada al Mesías. Sin embargo, los beneficiarios de esa transacción de pacto somos nosotros los creyentes. Hermanos, ¿qué es lo que se le promete al Mesías? Que él sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes son los que se benefician del oficio sacerdotal de Cristo? Nosotros los pecadores, que podemos encontrar en él un perfecto mediador entre nosotros y ese Dios perfecto en santidad y en justicia. Ahora bien, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdocio de Cristo no viene a través de la línea del sacerdocio aarónico, sino que él sería sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso nos lleva otra vez a la pregunta: ¿quién es este misterioso personaje? ¿Y cómo se relaciona él con la obra del Mesías? Para responder esta pregunta, debemos remontarnos en la historia al momento en que Melquisedec aparece por primera vez en el relato bíblico, Génesis capítulo 14. En este pasaje del Génesis, nosotros encontramos a Abraham envuelto en una contienda bélica para rescatar a su sobrino Lot, que había sido tomado prisionero por una coalición de reyes cananeos. Abraham los vence, rescata a su sobrino, pero cuando regresa del campo de batalla, le sale al encuentro un personaje que no había sido mencionado aún en el libro y de quien extrañamente Moisés, el autor del Génesis, no vuelve a decir absolutamente nada más. Génesis capítulo 14, vamos a leer del 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus manos, tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, etcétera, etcétera. A partir de este punto, Melquisedec desaparece totalmente de la historia, hasta que unos 1000 años más tarde, David lo menciona en el Salmo 110. Eso es todo lo que tenemos de Melquisedec en el Antiguo Testamento. Ahora yo quiero que noten algunos aspectos importantes de este relato que acabamos de leer. Lo primero que nosotros vemos en esta historia es que en un libro donde las genealogías juegan un papel tan importante y donde continuamente se hace referencia al tiempo de vida de los personajes claves de la historia, en un libro donde eso abunda, Melquisedec es mencionado sin referencia familiar de ningún tipo y desaparece de la historia tan misteriosamente como apareció. No sabemos cuándo nació Melquisedec, tampoco sabemos cuándo murió. Por otra parte, no hay dudas de que Abraham es uno de los personajes más prominentes en la historia de Israel. Y sin embargo, Melquisedec es presentado aquí como alguien que es superior en rango a Abraham. Él es quien imparte la bendición sobre Abraham, él es quien recibe de Abraham los diezmos del botín. Es obvio que Abraham reconoce el sacerdocio de Melquisedec. Es obvio que Abraham reconoce su autoridad como rey. Otro aspecto que debemos resaltar de esta historia son los nombres o títulos que se usan para designar a este personaje. Él es Melquisedec, es decir, rey de justicia. En una época en que la justicia brillaba por su ausencia y donde los reyes eran autoritarios, aquí tenemos a uno que es reconocido por un proceder justo. Por otra parte, él es también rey de Salem. Y este es el diminutivo del nombre Jerusalén. Pero es también una palabra que significa paz. De modo que Melquisedec es rey de Salem, es rey de paz. De modo que aquí tenemos a un personaje que es al mismo tiempo rey y sacerdote y cuyo reinado se caracteriza por la paz y la justicia. Y aunque muy probablemente Moisés no estaba apercibido de todas las implicaciones de lo que él estaba escribiendo en este relato, todos estos aspectos tendrán su cumplimiento cabal en la persona y la obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, tal como fue profetizado en el Salmo 110. Y como el Nuevo Testamento amplía tremendamente en la carta a los Hebreos. Así que cuando David escribe en el Salmo 110 que Dios el Padre juró al Mesías que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que nos está diciendo no es otra cosa que el Mesías, en semejanza con Melquisedec, primero sería rey y sacerdote. Segundo, que sus oficios no tendrían fin, tal como de Melquisedec no se registra ni su genealogía ni su muerte. Y tercero, que su sacerdocio estaría basado en un pacto superior al pacto mosaico y que habría de ser, por tanto, su sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Esa es la interpretación inspirada que el autor de la carta a los Hebreos nos da en el capítulo 7, ¿Qué es Hebreos 7? No es otra cosa que una exposición del Salmo 110, versículo 4. Vayamos una vez más a la carta a los Hebreos. La primera vez que el autor de esta epístola menciona a Melquisedec es en el capítulo 5, para probar que Cristo fue ordenado por Dios mismo al oficio sacerdotal. Vean el capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Algunas personas se preguntan: ¿es Melquisedec una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento? Mi respuesta categórica, y en eso sí soy dogmático, es no. No, Melquisedec es una figura, es un tipo de Cristo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Salmo 2, que ya estudiamos hace unos meses atrás, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo no tomó ese oficio por sí solo, Dios se lo dio, y se lo dio con juramento. A partir de ese momento, el autor de los Hebreos tiene que introducir un paréntesis para poder explicar más ampliamente este asunto a estos judíos que no estaban entendiendo las glorias que estaban incluidas en el hecho de que Cristo fuera sacerdote según el orden de Melquisedec. Y el autor de los Hebreos tiene que decirle a ellos: ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, no entienden estas cosas. Estos eran judíos que profesaban ser creyentes, pero al mismo tiempo estaban siendo tentados a apostatar de la fe y volver al judaísmo. Y ahora el autor de los Hebreos quiere demostrarles que Cristo es superior, superior a todos los elementos del antiguo pacto, que lo que ellos querían hacer era una locura, que ellos no podían volverse atrás. Y entre las cosas en las que Cristo es superior es en su sacerdocio. Y el argumento es: Cristo es superior porque Él es sacerdote según el orden de Melquisedec. Y eso es lo que Él va a explicar en el capítulo 7. Y nos dice en primer lugar que el sacerdocio de Cristo es superior porque Melquisedec era claramente superior a Abraham. Como el mismo Abraham reconoce al recibir de él la bendición y al darle los diezmos. Noten una vez más capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melquisedec, y también rey de Salem, esto es rey de paz. Versículo 4: considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo de todo. Melquisedec es superior a Abraham. Noten en el versículo 7: y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En segundo lugar, Cristo es superior porque el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, implica la introducción de un nuevo pacto, lo cual también implica que el antiguo ha quedado inoperante. Versículo 11: sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Versículo 18: Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Cristo es el fiador de ese nuevo pacto. En tercer lugar, Cristo es superior, porque el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno e intransferible. Versículo 3, hablando de Melquisedec, dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quiere decir eso que Melquisedec no tuvo padre ni tuvo madre? No, lo que está diciendo es que en el libro del Génesis, donde aparecen tantas genealogías, no aparece la genealogía de Melquisedec. ¿Cuándo nació Melquisedec? No lo sabemos. ¿Cuándo murió Melquisedec? No lo sabemos. De manera que su sacerdocio queda como un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque los sacerdotes son sustituidos al momento de morir. ¿Quién sustituyó a Melquisedec cuando murió? Nadie. Ese sacerdocio permaneció inmutable, permaneció intransferible hasta que llegue el Señor Jesucristo. Al ser Él un sacerdote según el orden de Melquisedec, lo que se está diciendo allí es que el sacerdocio de Cristo es eterno. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. El sacerdocio de Cristo no caduca, porque Él murió, pero resucitó al tercer día. Versículo 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, tiene un sacerdocio intransferible. Es por eso, mis amados hermanos, que es una blasfemia que una persona en el día de hoy tome para sí el título de sacerdote como si él fuera un intermediario especial entre los hombres y Dios. No, en el reino de Cristo todos los creyentes son sacerdotes, y nuestro sumo sacerdote es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Su sacerdocio es inmutable. Cuarto, Cristo es superior porque Cristo entró en el oficio sacerdotal por un juramento de Dios, y ningún sacerdote del Antiguo Testamento tuvo ese privilegio. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y en quinto lugar, Cristo es superior porque como sacerdote Él llevó a cabo una obra perfecta de redención que no tiene que ser repetida nunca más. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El sacrificio de Cristo no tiene que ser repetido nunca más, como lo hacían en aquellos días los sacerdotes del antiguo pacto, y como se pretende hacer hoy en la misa. Porque con una sola ofrenda Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Queridos hermanos, qué gran privilegio es tener a Cristo como nuestro rey sacerdote. Como rey nos gobierna, como rey nos defiende de nuestros enemigos, pero como sacerdote intercede por nosotros ante Dios como aquel que satisfizo plenamente su justicia. Es por eso que nadie puede jugar el papel de Cristo. No puede haber otro salvador, no puede haber otro mediador fuera de Cristo. Nadie puede igualar sus credenciales en la corte divina. Y nadie pudo llevar a cabo una obra de salvación como la suya. Los incrédulos nos acusan de ser exclusivistas. ¿Y saben qué? Es que no hay otra posibilidad que ser exclusivistas. Porque no existe otro salvador y porque no existe otra salvación. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y predicando el Evangelio en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice Pedro: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El Redentor tenía que ser hombre para ser nuestro sacerdote y para hacer la ofrenda del sacrificio. Una ofrenda que cancelaría de una vez por todas nuestras deudas en el tribunal de Dios. Pero también tenía que ser Dios para que su sacrificio cancelara la deuda completamente, una deuda infinita, porque había sido contraída contra un Dios infinito. Tenía que ser Dios, tenía que ser hombre. Y ante tal disyuntiva, el Dios de amor, el Dios de toda compasión, decidió pagar el precio. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre. ¡Qué gran amor! ¡Qué gran compasión! ¡Qué plan más maravilloso de salvación! Nuestro Dios se ha revelado y ha revelado un extraordinario plan de salvación en un libro extraordinario, haciendo oír su voz a través de los siglos, llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Lamentablemente, no todos se acogen a su misericordia, sino que deciden continuar en guerra contra Él, desechando su salvación y desechando a su Salvador. Y en los versículos finales del Salmo 110, David describe cuál será el fin de aquellos que cometen semejante locura. Y eso nos lleva al cuarto aspecto, el reinado judicial del Mesías. El Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Es como un guerrero que está sediento, cansado de luchar, y bebe del arroyo, renueva sus fuerzas y sigue su victoria. Ahora hay un cambio notable que se ha producido en el versículo 5. El Salmo comienza describiendo al Mesías sentado a la diestra de Dios, pero aquí vemos a Dios a la diestra del Mesías, luchando juntamente con Él para aplastar toda rebelión para siempre. Y sí, la escena que se describe aquí es sumamente sangrienta y puede resultar chocante y ofensiva para la mente del hombre moderno que se cree ser el centro de la historia. Ese hombre que para callar su conciencia o niega la existencia de Dios o se inventa un Dios a su manera. Un Dios que es todo amor, pero sin justicia y sin santidad. No, mi amigo, el único Dios vivo y verdadero, creador del cielo y de la tierra, si bien es todo amor y toda bondad, también es toda justicia. Él ofrece salvación y vida eterna a todos los que se acojan a su gracia, a su misericordia, al perdón que Él da a través de la persona y la obra del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero el día llegará en que esa gracia ya no estará disponible y solo habrá lugar para el justo juicio de Dios. Que dice aquí en el versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira. El día de su ira. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y encontraremos allí un relato bien extraño y aterrador. Apocalipsis 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitales, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Y he aquí lo extraño, y de la ira del Cordero. La ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. El que se habla en el Salmo 110, versículo 5, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Si algo caracteriza al Cordero es su mansedumbre. Pero el día vendrá en que se ha de manifestar la ira del Cordero. El mismo Cristo que ha sido designado por Dios como rey y sacerdote, también ha sido designado como el juez de la humanidad. Y aquellos que le desprecien como Salvador tendrán que vérselas algún día como su juez. Mi amigo que estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo quiero de todo corazón y en el nombre de Dios llamarte al arrepentimiento y a la fe. No desprecies la bondad y la gracia de Dios, porque como dice la misma carta de los Hebreos, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Que Dios tenga misericordia.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.